7 de la mañana, la protesta esta mañana de la Junta Directiva de EPM, porque el alcalde Daniel Quintero y el gerente de EPM anuncian esta millonaria reclamación, la demanda contra los constructores de Hidroituango en Medellín. Camila.
Néstor, esta historia arrancó hace 24 horas cuando Empresas Públicas de Medellín notificó la demanda a las firmas que participaron en el diseño, la construcción, la interventoría y el aseguramiento de Hidroituango por perjuicios relacionados con la contingencia de ese megaproyecto el 28 de abril de 2018, la gran contingencia que afectó incluso a 5 municipios aguas abajo. EPM revisó 1.230 documentos y concluyó que el consorcio diseñador de la obra, que se llama Generación Ituango y que está conformado por las empresas Integral y Sol Integral S.A., el consorcio constructor, que es el que ahora está haciendo Hidroituango, que es de las firmas Constructora Camargo Correa con Concreto S.A. y con Insa Ramón H., y que finalmente el consorcio interventor, que se llama Inyetec CEDIC, de las empresas Seguros Suramericana S.A. y una aseguradora extranjera, deben responder por lo que EPM considera incumplimientos en el contrato BOOM, el famoso BOMT. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, además es presidente de la Junta Directiva de EPM, y esto dijo de las pretensiones que tiene la empresa con esta demanda.
Después de una investigación que tomó más de 8 meses, el día de hoy Empresas Públicas de Medellín decidió iniciar acciones legales por cerca de 9.9 billones de pesos. Es la suma demandada más alta por una entidad pública en la historia de Colombia.
Néstor, EPM demanda a estas firmas porque cree que ha sufrido un detrimento patrimonial estimado en 9.9 billones de pesos, correspondientes, dice la empresa, a un daño emergente que se traduce en maquinaria, en los préstamos, en los intereses que ha tenido que pagar y también en la atención a 4.000 personas afectadas por la contingencia aguas abajo de esta obra. En el año 2018 también la empresa reclama los pagos a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y el lucro cesante, para que los oyentes lo entiendan, la energía que no ha hecho y que no ha producido Hidroituango en los retrasos de la obra producto de la contingencia. Pues el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, dijo que inicialmente van a buscar una conciliación, que se van a dar hasta el 10 de noviembre para llegar a un acuerdo con estas empresas y que de lo contrario seguirán en firme con la acción judicial.
Se identificó que muchos agentes conocieron durante el desarrollo constructivo del proyecto que había problemas para cumplir correctamente el hito de entrada en operación comercial de las unidades de generación y que las recomendaciones, decisiones y acciones que se tomaron trajeron consigo un riesgo que a la postre condujo al colapso de la galería auxiliar de desviación.
Néstor, es un proceso de responsabilidad civil por daños contra EPM que, además del revuelo para los ingenieros y las empresas, levantó a ampolla entre miembros de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín, quienes esta mañana han firmado una carta dirigida al gerente de EPM que en 3 puntos le aseguran que la Junta no está siendo escuchada y que en la Junta de EPM no se ha discutido ni la demanda anunciada por EPM ni tampoco se ha actualizado la propuesta del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que hace 2 semanas dijo que quería ampliar el objeto social de EPM. Quienes firman esa carta rápidamente, Néstor, son Luis Fernando Álvarez, Jesús Aristizábal Guevara, Andrés Bernal, Osvaldo León Gómez, Javier Genaro Gutiérrez, Gabriel Ricardo Maya, Manuel Santiago Mejía y Elena Rico. Todos están pidiendo para hoy una junta extraordinaria para analizar la situación de EPM, Néstor.
La molestia que le salió al alcalde Quintero. El doctor Alexander Sánchez es el vicepresidente de Asuntos Legales de EPM. Nos acompaña en este momento. Doctor Sánchez, buenos días.
Doctor Morales, muy buenos días. Un placer saludarlos a todos.
Gracias.
Con ustedes.
Gracias, doctor Sánchez, por aceptar este diálogo.
Claro.
Primero que todo, quisiera preguntarle, ¿por qué una decisión de este tamaño, de esta trascendencia, no la consultaron, no la pasaron nunca por la Junta Directiva?
Bueno, y tiene una respuesta de naturaleza jurídica y una naturaleza de política, digamos, en ese sentido. Yo me voy a quedar con la jurídica únicamente. Y cuando uno mira el estatuto que nos gobierna a Empresas Públicas de Medellín, que es el Acuerdo Municipal número 12/1998, en ninguna parte, en ninguna porción, ningún dispositivo ordena que el señor gerente pida ex ante un concepto previo, una autorización a la Junta para intentar algo legítimo y lícito como es una conciliación. En esa medida, pues, es responsabilidad únicamente del gerente asumir, digamos, el costo de presentar este tipo de escritos ante la Procuraduría General de la Nación. Entonces, es una respuesta de carácter jurídico. Las políticas sí no las conozco.
Sí, okay. Pero estamos de acuerdo en que hay unas consideraciones jurídicas esta, la técnica es porque no tocaba, no, pero hay unas políticas de las que usted no quiere hablar.
No es que no quiera, es que yo no tengo la experticia en esos dominios y yo solamente me quedo en la parte jurídica y pues okay. le pido que en ese sentido, doctor Néstor, me comprenda.
Entiendo, usted es el vicepresidente jurídico, el vicepresidente de Asuntos Legales de PM. Así doctor es. Sánchez, ¿quiénes son los demandados? ¿Quiénes son los constructores de Hidroituango? ¿Quiénes son los interventores de Hidroituango que van a tener que responder por la demanda de 10 billones de pesos, digamos, para redondear?
Digamos que en ese sentido tenemos varios consorcios. En este caso es el consorcio diseñador, existe como tal un consorcio constructor y también existe un consorcio interventor. Y también los aseguradores, básicamente esas son las partes.
Sí. ¿Quiénes son, doctor Sánchez?
Yo creo que en este momento no los tengo muy bien en la cabeza, pero la persona que me precibe en la palabra los mencionó, los enlistó y adhiero completamente a esas personas. Si puede nombrarlas, pues le agradecería.
Es que tengo una duda.
Claro.
Si Suramericana está incluido allí.
Sí, tiene una póliza de cumplimiento, digamos, en el contrato de interventoría con Ingetec Cedic, como tal. Entonces, sí, tenemos una póliza de cumplimiento con ellos.
De acuerdo, porque quería hacer la precisión. Camila, el comunicado de EPM habla y da con nombres propios quiénes son los demandados, quiénes son los constructores y quiénes los interventores.
Sí, Néstor, eso hay que dividirlo en tres consorcios, que son, primero, hablemos del que diseñó Hidroituango. Ese consorcio se llama Generación Ituango, está conformado por empresas Integral y Solin Integral S.A. Luego está el consorcio constructor, que está conformado por tres empresas, que se llaman Constructora Camargo Correa, Con Concreto S.A. y Coninsa Ramón H.
Camargo Correa, que es uno de los grandes, es la firma brasileña, ¿no?
Sí, señor.
Sí, Néstor.
Sí, que tal vez de todas las empresas que aparecen aquí, ¿es la grande, doctor Sánchez?
Sí, en efecto, el grupo Camargo Correa es el más grande de los constructores. Es uno de los mayores grupos constructores que tiene Brasil.
Sí. ¿De dónde sale la cifra, doctor Sánchez, de 9.9 billones de pesos?
Bien. Doctor Néstor, sucede lo siguiente, y antes de explicarlo, esa cifra. Este no es un juicio de responsabilidad civil, disciplinario, o sea, no estamos solicitando algo para cuestionar las conductas de anteriores servidores públicos. Tampoco es un juicio de naturaleza penal, eso es importante que todos los oyentes lo sepan. No se está cuestionando si se cometieron o no se cometieron conductas delictivas. Esto es un juicio de responsabilidad civil, es decir, nosotros tenemos la obligación constitucional y legal como tal de reclamar por unos perjuicios donde hubo unas erogaciones de carácter de dinero público como tal. Ahora, el punto también es bien importante, no es una facultad que la organización y que el señor gerente y el señor vicepresidente tengan, es una obligación acudir ante un tercero ex ante, ante la Procuraduría, quien es el órgano rector competente para que tramite la conciliación, y si no es posible, pues ante un juez. Ahora, en cuanto a la suma que su merced me está preguntando, es importante determinar que hay unos costos causados y hay unos costos estimados. En lo que tiene que ver con costos causados, usted verá que después de la catástrofe del 28 de abril del 2018, son erogaciones como, por ejemplo, las turbinas, los rotores, toda la infraestructura, casa de cavernas, casa de transformadores, todo el sistema auxiliar de desviación, pues digamos, se encontró deteriorado. Hasta hoy, EPM, de manera responsable, ha asegurado esos gastos por ese daño emergente. Ahora, en cuanto al lucro cesante, que es importante mencionarlo, el lucro cesante, por ejemplo, es la venta de energía que se estaba comprometida como tal o las garantías que la CREC le hizo efectivas a EPM. Entonces, esos dos rubros básicamente sumados dan esa pretensión.
Doctor Sánchez, EPM no es a la vez socio del proyecto Hidroituango y contratista el proyecto Hidroituango, le encarga a EPM la construcción de la obra?
Es importante aclarar, doctor Néstor, lo siguiente. Si su merced me lo permite, para ser un poco sencillo en este tecnicismo tan harto que es, pero lo voy a tratar de explicar de manera sencilla. Hay una sociedad que se llama Sociedad Hidroituango. Ellos son, digamos, los dueños de la obra, inicialmente.
Gobernación de Antioquia y EPM, básicamente.
Básicamente, sí, gobernación que está en cabeza de IDEA, en cabeza de EPM, que también tiene una parte, y hay unas porciones minoritarias. Muy bien. Posteriormente, la sociedad de Ituango hace una suerte de una filial, que es EPM Ituango. Hace una suerte de decisión y ustedes conocerán en el mundo del derecho algo que se llama contratos BOMT, que es como tal construir, operar, mantener y transferir, y eso se lo encargó a EPM Ituango. Y EPM Ituango, a su vez, digamos, celebró una cesión con EPM. Aquí, en la pregunta que su merced me hace, es bien importante decir lo siguiente. Cuando se celebró el contrato de diseño y asesoría, la sociedad de Hidroituango ya lo había celebrado. EPM no celebró ningún contrato de diseño ni asesoría. Entonces lo que sucedió es que la sociedad de Hidroituango le cedió como tal esa posición a EPM. En este caso, entonces,
claro,
EPM
pero a lo que voy, doctor Sánchez, es que si EPM es socio y a su vez contratista para construir el proyecto Hidroituango, y EPM está demandando a quienes lo construyeron, eso se lo van a repetir. Cuando llegue, si ganan la demanda, usted, cuando llegue la demanda, pues los dueños de Hidroituango van a decirle a EPM, usted reconoce que el problema es de quien construyó Hidroituango. ¿Sabe quién construyó Hidroituango?
Usted,
EPM.
Bien, entonces ahí hay un punto que es importante aclarar. Bien, dentro de los riesgos que se asumieron, doctor Néstor, entre la sociedad Hidroituango y EPM, se dijo que los riesgos de construcción como tal es de EPM. Esos riesgos son de EPM. Bien. Ahora, quien celebró el contrato de construcción es EPM. No es que subcontrató, es EPM el que contrata como tal con CCCI, con el consorcio Ituango como tal. Él es el constructor. El consorcio, donde usted acaba de mencionar la firma brasilera, es el que construyó. Entonces, nosotros mal podríamos, doctor Néstor, decir, no vamos a demandar al consorcio constructor a sabiendas, con certeza, que el día de mañana la sociedad de Hidroituango, pues nos va a demandar a nosotros. Nosotros tenemos que demandar al constructor y decirle a la sociedad de Hidroituango, claro, es casi un cruce de cuentas. Venga, esa plata la va a pagar CCCI, pero esa plata le corresponde a la sociedad de Hidroituango. Pero si usted se imagina, si nosotros solamente demandamos al diseñador, pues sería el peor de los mundos y el peor de los escenarios, y me comprenderá lo que le estoy diciendo en ese sentido.
Doctor Sánchez, pero volviendo a la molestia de la junta directiva, es que la decisión que ustedes tomaron de entablar esta demanda sin consultar a la junta es como si el presidente de la República decidiera demandar con el gerente de Ecopetrol, decidiera demandar, hacer una gran demanda multimillonaria sin consultar a su junta. Y los miembros de la junta en la carta incluso dicen que no solamente no los han tenido en cuenta en decisiones importantes, sino que dan a entender a la opinión pública que la junta directiva participó en esas decisiones cuando no lo hizo. ¿Por qué este trato a la junta directiva? ¿Por qué no la consultaron sabiendo que sería un paso fundamental en el gobierno corporativo?
Claro, es una unión inescindible, ¿no? La que existe entre lo que es un gerente con su junta. La junta es el órgano satelital de donde emanan todas las políticas, directrices, como tal, orientaciones. Y que en realidad el señor gerente es el que recibe todas esas grandes líneas verticales. Y digamos que el gerente es el que pone en obra todo esto. Pero yo de manera amable y respetuosa me permito manifestarle a su merced, es que el acuerdo municipal, que es nuestra carta de navegación al interior de la entidad, no obliga al señor gerente a que lo haga. Ahora, otra cosa que sí le deberán preguntar, digamos, a él o al señor alcalde, es cuáles son las razones de orden político. Esas sí no las conozco, lo que yo le había expresado en esto. Pero desde el punto de vista jurídico, pues no hay ninguna obligación por parte del señor gerente de consultar a su junta directiva, Porque, pongámoslo de otra manera, si usted me lo permite, ¿qué hubiese pasado si hoy el señor gerente y el señor alcalde no demandan por un proyecto que inicialmente costó 9.2 billones de pesos y en la actualidad cuesta 16.2 billones de pesos? Pues sencillamente estamos ante una posible investigación disciplinaria, una investigación de carácter fiscal. Porque en realidad en estos días, como usted lo sabrá, nos llega la caducidad. Es decir, no es posible acceder a la Administración de Justicia para que el municipio de Medellín, quien es propietario de EPM, ponga en conocimiento de un tercero para que valore las pruebas que nosotros legítimamente encontramos.
Sí, doctor Sánchez, hay un punto de la carta de esta mañana de la Junta Directiva de EPM sobre el que quiero preguntarle, es el tercer punto de la carta. Dicen ellos, el querer dar a entender a la opinión pública que la Junta Directiva participó en dichas decisiones cuando en efecto no lo hizo. Mirando el comunicado que emite anoche EPM, dice que la determinación fue tomada por el alcalde Daniel Quintero como presidente de la Junta Directiva de EPM. ¿Tienen razón los señores de la Junta cuando se molestan por esta situación?
Evidentemente pueden tener razón, y me parece que es un foro natural para poder discrepar, para poder disentir, pero tengamos en cuenta, como su merced lo manifestó hace unos instantes, quien preside la Junta Directiva es el señor alcalde. Ahora, el señor alcalde es el que decide como tal poner esto en conocimiento de autoridades judiciales competentes. Pero sí, usted puede llegar a tener razón, puede existir. Si yo soy miembro de una junta directiva, puedo llegar a tener una sensación de incomodidad al no haber sido consultado sobre una decisión judicial tan importante.
Vicepresidente Sánchez, en este caso, ¿cuál es el paso a seguir? Usted que va a encabezar pues todo el proceso por parte de EPM para la demanda. ¿Ya lo hacen público? ¿Instauran esa demanda? ¿Y en qué tiempos esperan tener o conciliación o tener pues ya la decisión de un juez para saber si EPM recibe esos 9.9 billones de pesos?
Afortunadamente contamos en la organización con un grupo jurídico robusto, del cual yo admiro y al cual yo sirvo. Yo creería que hacia el 10 de noviembre del 2020 es el tiempo máximo que otorga la ley para que el conductor de la conciliación, que es el señor procurador a través de sus delegados, pueda dar un parte definitivo si hubo prosperidad o hubo fracaso como tal de esa conciliación. A partir de ahí nosotros tenemos la obligación casi que inmediata de poner en conocimientos del órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es decir, en cabeza de su Consejo de Estado, para que dirima esta controversia. Ese es el tema.
Sí, doctor Sánchez, ¿por qué la demanda la presentan ante la Procuraduría, que no resuelve demandas de carácter económico?
Doctor Néstor, sucede lo siguiente. El ordenamiento jurídico no prevé en ninguna norma que se deba agotar el requisito de la conciliación por parte de entidades de derecho público, llámese un municipio, llámese un distrito, llámese un departamento o EPM como un instituto descentralizado. Pero yo creo que el gerente cree en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para que esta controversia se pueda zanjar pacíficamente. En ese orden de ideas, el que tiene la competencia para acercar a las partes en este litigio es el conciliador, y digamos que la ley 640, el decreto del 2009 atribuye la competencia al procurador. El procurador convocará como tal a las partes que están en desencuentro para que expongan sus argumentos y se encuentren soluciones alternativas.
Pero ponen al procurador en una situación de mediación en una demanda que es de carácter civil.
Así es que, doctor Néstor, es que la competencia la tiene la Procuraduría General de la Nación de dirimir...
Sí, pero acaso, no, lo que pasa es que el comunicado de EPM, su comunicado, doctor Sánchez, dice que presentan demanda contra los constructores. La Procuraduría no es un organismo de demandas civiles, le repito. ¿La demanda ante quién se presentaría? Porque es una reclamación de carácter económico.
Claro, la demanda, si fracasa la audiencia de conciliación ante la Procuraduría, quien funge como ese amigable componedor, como ese tercero que acerca a las partes en conflicto, será la jurisdicción de lo contencioso administrativo y quien dirima la competencia, el conflicto como tal.
Es decir, van al Consejo de Estado.
El Tribunal de Antioquia en primera instancia y sería en segunda instancia el Consejo de Estado.
Okay. Doctor Sánchez, usted dice que el proyecto estaba contemplado inicialmente por un costo inferior a los 10 billones de pesos y bueno, hace unos días informamos aquí en Blue Radio que ya el presupuesto está en 16,2 billones de pesos. Eso no da ni 7 billones de pesos si le atribuimos todo ese sobrecosto solo a la emergencia de Hidroituango. ¿De dónde sacan entonces los 10 billones de pesos? Pues porque muchas de esas empresas, si usted reparte esa plata por igual para pagarla, podría quebrar a muchas de esas empresas contratistas.
Yo le repito, si es tan amable, sucede que hay un daño emergente, es decir, los daños que después del infortunio del 28 de abril EPM asumió, rotores, turbinas y también la energía como vista desde un punto de vista de lucro cesante, es decir, lo que dejó de percibir en el inmediato y posterior futuro como tal. Entonces esa es básicamente la suma que se mire. Tenga en cuenta usted que en este momento de manera responsable EPM ha atendido más o menos, ha celebrado contratos de transacción donde 4.000 familias aguas abajo han sido afectadas por esa tragedia de EPM. Entonces uno básicamente, o digamos en este caso EPM, lo que va a hacer es portarse como a quien se le subroga esa obligación y a quien va a cobrarle a ese tercero por el daño que se causó.
Doctor Sánchez, ¿EPM es interventor también del contrato?
No es interventor del contrato.
¿No es interventor?
No es interventor. Es IGPEC CEDIC, es la firma, el consorcio interventor.
¿Ese es un consorcio? ¿Es un consorcio colombiano?
Sí, así es.
Ok. El contrato, doctor Sánchez, ¿tiene previstas cláusulas de arbitramiento?
No tiene previstas. Con el consorcio Generación Ituango no hay cláusulas de arbitramiento.
O sea, hicieron contratos por 9.000, 10.000 millones de pesos, por 3.000 millones de pesos, ¿y no hay previsto un mecanismo de resolución de conflictos?
No está previsto un tribunal de arbitramiento con el consorcio Generación Ituango.
Y me da pena la pregunta, pero usted es el vicepresidente de Asuntos Legales. ¿Y eso tan raro por qué?
Pues mire, Néstor, hay varias maneras de resolver conflictos.
En contratos de venta de un carro viejo, yo he firmado cláusulas de resolución de un eventual conflicto.
Pues mire, Néstor, hay maneras de resolver los conflictos. Usted puede tener un tercero, como tal, que en este caso puede ser un árbitro, y que es legítimo, que pueda resolver y zanjar la controversia, o puede ser directamente la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ahora, nosotros firmemente creemos que el inspector, el instructor, como tal, de un proceso, es el juez. Nosotros lo que vamos a hacer, Néstor, simplemente es entregar unos hechos objetivos que no han sido para nosotros, nosotros no los hemos valorado ni siquiera, nosotros son hechos objetivos, hechos que son inocultables, queremos poner en manos de la justicia y frente a quien nos someteremos, porque creemos en que la justicia dirimirá este conflicto. Entonces, esa es una opción que su merced tiene. Si su merced gusta incorporar cláusulas de arbitramiento como tal, pues se pueden hacer, pero en este caso con el Consorcio Generación Ituango no las hay.
Sí, doctor Sánchez, bueno, supongamos que la justicia dirime el conflicto y le da la razón a EPM. ¿Qué posibilidad cree usted que tienen estos consorcios constructores de pagar? Y se lo pregunto porque lo primero que van a hacer es quebrarse, declararse insolventes, digo, 9.9 billones de pesos la demanda, y además de todo, esa plata entonces nunca llegaría, por estar quebrados, a las arcas y a las manos de EPM. ¿Ustedes qué creen que puede pasar y qué probabilidades le asignan a que efectivamente les paguen y les devuelvan plata?
Pues esa es una situación hipotética, todavía nos falta agua correrá bajo el puente, todavía no sabemos qué pasará, pero pues tengamos en cuenta que son consorcios robustos a nivel económico. Pero bueno, esa es una situación hipotética que todavía no la sabemos, ni siquiera yo me la he planteado, es una pregunta que está, es una hipótesis por resolver.
Muy bien, es el doctor Alexander Sánchez sobre esta histórica demanda, repito, gigante, más de 3.000 millones de dólares, en plata colombiana 10 billones de pesos, buscando, dicen ellos, el resarcimiento de los daños por la obra de Hidroituango. 7:24 minutos, gracias doctor Sánchez por acompañarnos.
Gracias para ustedes, que estén muy bien, feliz día.
Con el ingrediente, sí. Felipe, de que sí. La junta directiva desde adentro de EPM, que son todos estos empresarios tan importantes, el doctor Manuel Santiago Mejía, el expresidente de Ecopetrol,
el doctor Gutiérrez
Pemberti, sí. Sí. Están diciendo no nos consultaron. Yo creo que aquí hay algo, Felipe, sí, algo muy raro.
Néstor, es que, por supuesto, como explica el vicepresidente Sánchez, pues por cuenta de un acuerdo municipal no están en la obligación de hacerlo. Pero hay un principio de derecho, y las razones políticas pues tendrá que explicarles el alcalde, y dice, el que puede lo más, puede lo menos. Si hace menos de un mes la Junta Directiva tuvo que autorizar un gasto adicional o inversión adicional de más de 4 billones de pesos para lograr el cronograma para que empiece la primera a funcionar en el 2022, pues si el que puede lo más, puede lo menos. Resulta por lo menos extraño, para no echar un manto de sospecha, que una junta directiva tan respetable no haya sido informada previamente de la decisión de la administración. Ah, bueno, es que nosotros no estamos obligados legalmente a hacerlo. Muy bien, perfecto. ¿Y cuál era el problema de haberlo llevado a la junta directiva, Felipe, para que la junta opinara? Es que eso es lo que es sospechoso.
O sea, semejante meter a EPM.
Semejante lío.
La tacita de oro del empresariado país.
Así
meterla
es.
Meterla en semejante pelea, Felipe. Sin autorización de la junta directiva, le repito.
Néstor, y
me
con una junta.
O un acto de audacia, o están cazando una pelea adentro también muy fuerte.
Y además, Néstor, perdón, Ricardo, es una junta de lujo. Ya quisiera cualquier empresa del sector privado tener la junta directiva que tiene EPM. Y vuelvo y le digo,
esperemos,
es decir, para meterle más plata, 4 billones y tantos más van a la junta, pero para meterlo en un litigio contencioso de estas proporciones, ¿no existe la junta?
Pero además, Felipe, si hay alguna tradición de las empresas paisas, es el buen gobierno corporativo. El buen gobierno corporativo, precisamente de lo que se trata, es del conjunto de normas y prácticas que orientan a todos los grupos de interés de las empresas, los proveedores, los trabajadores, los contratistas, para que la empresa pueda seguir una estrategia de largo y mediano plazo. Y la cabeza de eso es la junta directiva.
Se lo voy a decir de la manera más clara.
Entonces, ignorar la junta directiva.
El alcalde Daniel Quintero cazó dos peleas muy bravas. Y va a ser muy difícil que gane las dos. Una pelea con la gente de afuera. Porque la gente con la que va a pelear por 3,000 millones de dólares no es manca, tienen abogados. Ese tema de que vamos a la Procuraduría a buscar una conciliación, rarísimo. Y en segundo lugar, una pelea tanto o más grave adentro con la Junta Directiva, cuando en teoría el alcalde ya había logrado recomponer su relación con el empresariado, con el muy poderoso.
Pero acuérdese usted que el alcalde Quintero, perdón, María Consuelo, le tenía echado desde la campaña y luego
claro,
al tema
por eso
de
digo que esa
fue una
de sus
banderas de campaña.
Sí. Acuérdese que el antecedente de esto es que el gerente de PM lo puso el alcalde Daniel Quintero.
Sí.
Pero el alcalde Daniel Quintero, por compromiso con la gente de Medellín, mantuvo a los miembros de la junta directiva.
Sí, Néstor.
Entonces aquí hay un desafío
para, ¿por qué no contarles?
Pero además una junta que lleva 7 meses, o sea, una junta que se está estrenando, ¿cómo la ignora? Entonces, por un lado el tema del gobierno corporativo, que yo insisto, tiene mucho que ver con la competitividad de las empresas y con la reputación de las empresas. Y por otro lado, las consecuencias de esto en la economía del país.
María Consuelo.
Es impresionante en el tema de las aseguradoras, por ejemplo.
Mire que hay un tema que es muy importante del comunicado de la junta directiva, porque ellos dicen que entre líneas lo que ocurrió es que el comunicado de EPM pareciera dar a entender que la junta directiva está de acuerdo con la determinación sin haberles consultado. Si ustedes miran el comunicado de EPM de ayer, de anoche, el sexto punto efectivamente es muy confuso. Dice, consecuentes con el compromiso y la responsabilidad de la administración de EPM y su junta directiva, se toman estas decisiones contundentes y profundas. Y eso no sucedió.
Néstor, son tres golpes seguidos. Si usted es miembro de la junta directiva de EPM, póngase en esta situación. Primero, se entera, posiblemente por medios de comunicación, de que la empresa de cuya junta directiva usted es miembro va a iniciar una acción legal billonaria, o sea, tasada en billones de pesos, y a ustedes, a la junta directiva, ni siquiera le consultaron. En este momento no voy a discutir si la demanda tiene fundamentos o no, probablemente los tenga o no. En lo que estamos discutiendo es la manera como se hizo con respecto a la junta directiva. Segundo, lo que decía ahora Ricardo, después usted se entera por la vía de un comunicado que la gerencia de la empresa está insinuando o sugiriendo que la Junta estuvo de acuerdo con esa decisión cuando ni siquiera le consultaron. Y como si eso fuera poco, usted se pone a oír Blue Radio esta mañana y oye al vicepresidente de Asuntos Legales diciendo que detrás de la decisión también hay razones políticas, pero que a él no le corresponde hablar de eso. O sea, eso es el mundo de la confusión total y absoluta. Puede ser que tenga razón el vicepresidente de Asuntos Legales en cuanto que estatutariamente no estén obligados a consultar a la Junta Directiva. Eso no quiere decir que no puedan hacerlo y que no sea buena idea consultar al órgano máximo de administración o al órgano de dirección de la empresa en una decisión de semejantes proporciones.
Sobre todo, Andrés, porque en esa junta, ya mencionó Néstor unos cacaos antioqueños, pero también está Luis Fernando Álvarez. Luis Fernando Álvarez es un jurista muy reconocido, fue presidente del Consejo de Estado. Es decir, mínimamente, solo por conocimiento y por experiencia le podrían dar muy buenos consejos. Entonces, lo que uno ve aquí es algo que el alcalde, hay algo ahí extraño que todavía está por explicar de qué es lo que está buscando el alcalde.
Miembros de la Junta Directiva a los que ningunearon aquí, que no los consultaron. Luis Fernando Álvarez Jaramillo, Jesús Aristizábal Guevara, Manuel Santiago Mejía, Héctor, como usted sabe, es uno de los grandes cacaos de Medellín. Es el grupo Corbeta. Andrés Bernal Correa, Osvaldo León Gómez, Javier Genaro Gutiérrez, expresidente de Ecopetrol, Elena Rico Villegas. De estos miembros, 2, 4, 6, 8, hay dos nuevos, porque renunciaron cuando llegó Daniel Quintero, renunciaron Claudia Jiménez, que era integrante de junta directiva del Sindicato Paisa, del Grupo Empresarial Antioqueño.
Y Carlos Raúl Yepes,
que había sido presidente de Bancolombia. 7:31
Sí, pero yo...